Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan aquí en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace compartir con ustedes desde aquí, desde Chicago, Illinois, Estados Unidos, en este programa especial que estamos grabando acerca de las religiones de la Tierra y la Rueda del Año, para entender más o menos por qué somos paganos, por qué somos neopaganos, por qué vemos la sacralidad y la divinidad en la tierra. Y bueno, pues para empezar por el principio, vámonos pues precisamente al principio. ¿Qué son las religiones de la tierra? ¿Con qué se comen? ¿De dónde se basan? ¿O por qué decimos que hay religiones de la tierra? De acuerdo a los estudios de la arqueóloga Marija Gimbutas, quien encontró hace muchos años que hace muchísimos años, en el origen de la civilización humana, había una X cantidad de figurillas de diosas, representaciones de lo divino femenino y del origen de la vida. Se cree que estas representaciones de la divinidad en femenino eran equivalentes o relacionadas, a unas religiones centradas en lo divino femenino o en la diosa o en la tierra, a la cual pues se le conocía como la madre divina o la madre creadora. En algunas otras culturas, por ejemplo, se le llama Danú o Shakti o la Pachamama o la madre tierra o obviamente Gaia, que es como se le conoce actualmente en griego, ¿no? La gran madre, la gran Gaia. Pero para entender estas culturas de la tierra, estas religiones de la tierra, debemos de entender que obviamente se relacionan al origen de las religiones. ¿Y desde dónde vienen las religiones o por qué es que el ser humano ha creado religiones? Imaginemos pues que el origen de la vida viene, de acuerdo a la teoría del Big Bang, a través de una explosión masiva de energía, una energía que no para de crecer, una energía que ha estado por todos los miles y millones de años de la existencia de nuestro universo, de nuestra galaxia, y que a través de esa explosión, de esa energía, todas las partículas y todos los elementos que han sido parte de esa explosión son lo que ha creado la Tierra y nos ha creado a nosotros mismos. Todas las personas que existimos y todo lo que existe en la Tierra fue creado en el momento del Big Bang. Y el Big Bang no acaba. El Big Bang es una explosión que ocurrió aproximadamente hace 14 billones de años y que no ha terminado. El universo, como lo entendemos, se sigue expandiendo y esa energía, al parecer, es infinita y si tiene un fin, pues no estamos cerca de él, porque se sabe que el universo se sigue expandiendo y la vida misma se sigue creando. Si lo podemos imaginar, hagan de cuenta que es tirar una roca en medio de un lago y esas vibraciones en el agua que la roca produce, pues nunca terminarán, ¿verdad? Esa es la teoría del Big Bang, o es así como se explica la teoría del Big Bang. Y decía el astrofísico Carl Sagan, y lo ha corroborado en últimas fechas Neil deGrasse Tyson, que en el tiempo del universo, si vemos la creación del universo desde el Big Bang hasta el día de hoy, 2020, en un calendario de 12 meses, la existencia de la Tierra como la conocemos nosotros sería el 31 de diciembre a las 11 de la noche. La existencia del ser humano sería una hora dentro de todo un año de la existencia del universo. Así es que la Tierra y la vida como la conocemos los seres humanos, pues es demasiado joven. Pero volvemos a las religiones de la Tierra. ¿Por qué decidimos tener una religión donde encontramos la sacralidad dentro de la Tierra? Religión viene de la palabra latina, que quiere decir religare o reconectar. Y lo que estamos buscando en varias o en todas las religiones del mundo es esa reconexión con la fuente, con la divinidad, con la materia, con Dios, con Diosa, con la Gran Madre, llámele como le llame cualquier otra persona de otra religión. Entonces, lo que estamos buscando en las religiones es reconectar con la tierra y reconectar con la fuente creadora, con aquello que nos ha dado vida. Así es que volvamos a la idea de la creación de la Tierra y del universo. Imagínense que nuestros ancestros por muchos años no estaban erectos. Ellos caminaban y lo único que podían ver era hacia abajo, hacia la Tierra. Y con la evolución del ser humano se cree, obviamente que esta es una teoría, se cree que el hombre o el ser humano al levantarse comienza a ver la bóveda celeste, los cuerpos celestes, las estrellas, el sol, la luna, etc. Y imagínense aquellas primeras personas cuando, sin luz artificial obviamente, comienzan a ver los cuerpos celestes. A mí siempre me pone la carne de gallina el pensar la impresión tan grande que debe de haber sido levantar la mirada y empezar a ver hacia el cielo y no entender, ver el movimiento de los astros, ver el movimiento de las estrellas, ver los cambios de las estaciones y no entender qué es lo que está pasando. Se dice o se cree, en otras teorías, que el hombre no puede existir, el hombre, estoy hablando en general humanidad, no nada más del sexo masculino, obviamente. Se cree que la gente, que la humanidad, no podemos existir sin responder las dudas de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Y que al no entender lo que estaba sucediendo alrededor nuestro, hemos decidido como humanidad crear estas creencias, estas ideas de reconexión con algo que es sagrado y con algo que va más allá de nuestro entender intelectual. Casi todos los génesis, casi todas las mitologías del mundo, casi todas las religiones tienen un génesis, una teoría de la creación. Y en esa teoría de la creación, muy similar a la creación del ser humano, siempre hay, o casi siempre hay, tres componentes. Uno masculino, uno femenino y uno que es el resultado de ambos. En la biología sabemos que necesitamos una persona con sexo femenino, una persona con sexo masculino, para crear un tercer ser, para crear la vida en la Tierra. Y entonces es realmente fascinante darnos cuenta que en muchas de las teorías de creación, que en muchos de los génesis de muchas religiones, están presentes tres, digamos, personajes principales, que siempre vienen siendo aquello que se fecunda, aquello con lo que se fecunda y aquello que es fecundado, que es el nacimiento de un ser nuevo. Y en las teorías de las religiones de la Tierra, pues casi siempre estos tres personajes son un equivalente al Sol, a la Luna y a la Tierra. La vida del ser humano como la conocemos actualmente no podría existir sin la existencia del sol, de la luna y de la tierra. Obviamente yo no sé si hay vida en otros planetas o si hay otros universos que también tengan sistemas solares, si hay otras galaxias donde haya otros planetas, donde haya vida como la entendemos, no lo sé obviamente. Lo que sí sé es que en muchos de estos Génesis se nos presenta esta Trinidad Sagrada, esta trilogía que a su vez equivale al Sol, a la Luna y a las estrellas. Y entonces me encanta siempre citar a nuestro queridísimo, super sabio, astrónomo y astrofísico Carl Sagan, que dice: nuestros antepasados adoraban al sol y no eran tan tontos. Tiene sentido venerar al sol y las estrellas porque somos sus hijos. Sin ahondar mucho en la ciencia de cómo se maneja el universo, obviamente, de cómo se manejan los planetas, pues obviamente sabemos que sin la existencia de la luna no tendríamos las mareas en la Tierra, y sin mareas no habría vida. La teoría de la creación del ser humano tiene que ver con esa relación entre la luna, la tierra y el mar, las mareas, etcétera, etcétera. Y también el sol y las estaciones del año. Sin la existencia del sol, sin la existencia de la tierra y de cómo la tierra está orientada y se mueve en nuestro sistema solar, pues simple y llanamente no tendríamos las estaciones del año. Todo esto, obviamente, sumado a unas teorías donde el hombre o el ser humano crea estos dioses y estas diosas que existen en un universo muy parecido al nuestro, con cuerpos, con rostros, con cualidades, con defectos y atributos, y experiencias muy parecidas a las de nosotros. Y entonces dice el dicho, y dice bien, que Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. Yo, Laura, que creo en la divinidad y en los dioses y diosas como arquetipos y no necesariamente como dioses separados o como una persona politeísta, me da o me causa mucho entender, me cae el 20, como dicen por ahí, de que la creación de las religiones fue tal. Una necesidad de entender nuestra relación con los cuerpos celestes, una necesidad de entender los cambios en la naturaleza, la creación de diferentes mitologías y de diferentes génesis, de diferentes teorías, precisamente de la creación del ser humano, y todas aquellas siempre llenas con la idea de que existe una trilogía, una trinidad. En muchos casos, un dios, una diosa y un universo o un espíritu divino que se crea a través de la unión del dios y la diosa, o el universo o espíritu divino que cuando decide duplicarse, pues crea a un dios y a una diosa. Claro está que cada persona que sigue una religión de la tierra, pues va a tener diferentes conceptos y va a pensar de formas diferentes. Por ejemplo, en la espiritualidad que yo practico, en la espiritualidad diánica, nuestro Génesis dice que la diosa se crea a sí misma, después crea a su compañero, a su amante, a su consorte, y que cuando estos se unen, crean todo el universo. El Génesis obviamente tiene, desde mi punto de vista muy personal, tiene mucho que ver con una realidad que vivimos los seres humanos. Les decía yo al principio de esta reflexión, en el Big Bang se crea todo, se crean absolutamente todos los elementos. No solamente los elementos mágicos, fuego, tierra, agua y aire que conocemos dentro de la magia y en particular dentro de la Wicca. sino absolutamente todos los elementos de la tabla periódica de los elementos son creados en la explosión del Big Bang. Luego entonces, absolutamente todo lo que existe en la Tierra es creado y mantenido por estos elementos. Todos somos polvos de estrellas, todos estamos hechos de polvos de estrellas, todos somos parte de esta creación y parte de este universo. Y en las espiritualidades de la Tierra, cuando más en las espiritualidades, en las religiones de la Tierra, pues creemos en esa conexión sagrada. Y creemos no solamente que está esa conexión sagrada, sino que absolutamente todo lo que existe es sagrado. Habemos personas que podemos ser no politeístas, hablo en primera persona. Yo no soy politeísta porque yo creo en los dioses y diosas como arquetipos. Sin embargo, sí puedo ser animista. Yo creo que absolutamente todo lo que existe tiene parte sagrada de la naturaleza. Está la sacralidad implícita en todo lo que existe. Luego entonces hace mucho sentido venerar la naturaleza porque todo lo que está creado fue creado por aquello que llamamos Dios, diosa, fuente, divinidad, etcétera. Hay muchas religiones de la Tierra, no únicamente la Wicca es la única religión de la Tierra, hay varias que existen dentro del paganismo o neopaganismo, pues hay muchas religiones donde hay dioses y diosas de fertilidad y que representan precisamente a la Tierra, como el paganismo, que es politeísta, el animismo, donde se cree que todo lo que existe tiene ánima o espíritu. La Wicca, obviamente, donde estamos hablando de la Madre Diosa y del Padre Dios. En el druidismo, donde también está la divinidad en todo el mundo. Y hay religiones también que son panteístas, que están hablando de diferentes panteones o de diferentes mitologías. La idea es que religiones de la Tierra, pues hay muchísimas. Más de las que nos imaginamos a veces y más de las que queremos creer que existen. Y sin llamarles religiones, porque ojo, las personas que son indígenas, que en América todavía, y en toda Europa también hay, todavía en Australia, hay seres que son nativos de la Tierra. Estas personas nativoamericanas no se consideran religiosas, muchas que yo conozco, tienen un respeto por la sacralidad de la Tierra, sin embargo, no les gusta ni que los agrupe uno con el paganismo, ni que hable uno de sus creencias como son religión, como si fueran una religión. Así es que hay que tener mucho cuidado y sobre todo mucho respeto si uno conoce ese tipo de filosofías nativas y practica con ellas, pues tener mucho cuidado de no agruparlas o de no definirlas como si fueran paganismo o Wicca o religiones de la Tierra, porque esas prácticas, particularmente las nativoamericanas, no son paganas per se, porque las personas que aún las practican, que siguen vivas, no quieren ser denominadas o agrupadas con un paganismo. Y esto tiene mucho que ver, obviamente, con la colonización y con la conquista y la violencia que se vivió y que se ha vivido en todos estos años, que ese, bueno, pues sería tema para otro programa completo. Sin embargo, sí yo quiero hacer la nota al calce porque habemos personas dentro del paganismo, neopaganismo, Wicca, religiones de la Tierra, que también conocemos filosofías nativoamericanas y que para nosotros nos hace sentido practicar con esas filosofías. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no agruparlas o de no llamarlas como si fueran religiones paganas porque no son religiones, son filosofías de vida, y porque a las personas que las practican no les gusta que se les agrupe con el paganismo. Así es que, bueno, dicho lo cual, en este momento vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a regresar ya para empezar a hablar de lleno de dentro del neopaganismo en general y en Wicca en particular, qué es la rueda del año, de dónde viene la rueda del año y cómo se observa o cómo se practica la rueda del año. Así es que no se despeguen, volvemos con más aquí en Paganos del Mundo. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta una vez más aquí en esto que se llama Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y hoy estamos hablando de las religiones de la Tierra, casi así como que festejando un poquito el Día Internacional de la Madre Tierra, obviamente, que se festeja el 22 de abril, si no me equivoco. Sí, el 22 de abril. Y bueno, hoy en este festejo les quiero hablar de lo que es la Rueda del Año. ¿De dónde viene el festejo de la Rueda del Año? ¿Con qué se come? ¿Por qué es diferente en el otro lado del mundo? ¿Por qué la Rueda del Año en el norte no se festeja igual que en el sur? Y esto es algo que con mi querida Mónica Gobín lo hemos platicado cantidad de veces. Es realmente increíble que hayamos paganos, neopaganos, wiccans, personas que practicamos espiritualidad de la Tierra y que no entendamos los procesos naturales de la Tierra, pues es una paradoja. Y más que una paradoja, es una incoherencia, ¿no? ¿Cómo vas a poder practicar algo que no entiendes? Así es que, bueno, pues vamos a empezar con lo que es la Rueda del Año. Así con manzanitas, como quien dice, desde una forma muy, muy, digamos, para aquellas personas que a lo mejor nunca lo han aprendido o nunca lo han reflexionado o a lo mejor nunca se los han enseñado, pues la Rueda del Año precisamente es lo que suena, es la Rueda del Año o es el calendario del año pagano, neopagano, wiccan. Particularmente la mayoría de las personas que practican Wicca en cualquiera de sus diferentes linajes o tradiciones, observamos la Rueda del Año. La Rueda del Año consiste en 8 fiestas que son estacionales y obviamente dentro de la Rueda del Año están los equinoccios y los solsticios y también los festejos que están en el medio, ¿no? Las de in between, como dicen por acá. Pero, ¿de dónde viene la Rueda del Año? ¿Quién la creó? ¿Con qué se come? ¿Por qué existe la Rueda del Año? Bueno, pues es una recopilación de varias festividades de la Tierra. Y aquí cabe destacar una situación importante. La Wicca como religión no tiene más de 80 años de práctica. Hay muchas personas que les gusta romantizar nuestra religión y les gusta decir que somos la antigua religión y que tenemos muchos años con estas prácticas de la Tierra. Y la realidad no puede estar más lejos de ese pequeño enunciado, porque la Wicca, como la conocemos actualmente, fue creada por ahí del 1950, 1960 por Gerald Gardner y traída a los Estados Unidos por Raymond Buckland en el año 64, por ahí así, que de hecho no se conocía como Wicca, sino se conocía como witchcraft, que era únicamente la práctica de la brujería. Y ya en América se le empieza a denominar como Wicca y se le reconoce como una religión establecida, ¿no? Sin embargo, la Wicca, como la creó o como la formalizó, digamos, Gardner, es una compilación de prácticas paganas antiguas. Por eso me gusta mucho que Obronsel hizo el cambio de definición. Obronsel fue quien empezó a llamarle al paganismo moderno neopaganismo. Para que entendamos que el paganismo antiguo que se practicaba hace miles de años, hace 5,000 años o 6,000 años, no es lo mismo que estamos practicando ahora. lo que practicamos ahora es neopaganismo. Y vámonos a un ejemplo muy fácil para entenderlo. Los paganos de la antigüedad adoraban a sus dioses y practicaban sus rituales porque querían asegurarse, por ejemplo, que Apolo siguiera cargando al sol a través de la bóveda celeste, o que Demeter siguiera dándonos flores en la primavera. Porque hasta ahí llegaba el entendimiento, porque esa era la religión. 2000 o 3000 o 5000 años más tarde, la ciencia nos ha enseñado, pues que para empezar el sol no es el que está yendo alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es la que está girando alrededor del sol, y que no tenemos que pedirle a Demeter que nos traiga flores en la primavera, porque el mismo movimiento de la rotacional y estacionario de la Tierra va a ir creando las estaciones. Obviamente el Sol está al centro de nuestra galaxia, la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra, y por eso tenemos los ciclos que tenemos. Tenemos el día y la noche y tenemos las estaciones. Por eso hay diferentes estaciones en los diferentes hemisferios, porque debido a la inclinación de la Tierra, cuando es verano en el hemisferio norte, la Tierra está más cerca del Sol. El hemisferio norte está más cerca del Sol. Y entonces tenemos más luz solar y está más caliente. Y cuando cambia la estación, que en el hemisferio norte llega el otoño y el invierno, es porque la Tierra ya hizo su cambio, se inclinó hacia el otro lado, y el hemisferio sur está más cerca del Sol. Por lo tanto, la primavera y el verano están ocurriendo en el hemisferio sur, mientras el otoño y el invierno están ocurriendo en el hemisferio norte. Créanme que hay muchos paganos y neopaganos que ni siquiera tienen idea de que las estaciones son distintas en los hemisferios. Y por lo tanto, las fiestas en el hemisferio sur están, digamos que como espejo. Porque la rueda del año, la recopilación que hizo Gardner de la rueda del año, se basa en el hemisferio norte. Y obviamente las fiestas para el hemisferio sur, pues se tuvieron que adaptar y se tuvieron que espejear, digamos, hacia lo que es el hemisferio sur. Entonces, estos 8 festivales fueron una recopilación que hizo Gardner. Algunos festivales son celtas, algunos son germánicos, algunos son ingleses y otros son indoeuropeos, y algunos más tienen incluso influencias griegas y egipcias. No nos dejemos engañar con la idea de que absolutamente todas las fiestas vienen o tienen un origen celta o druida, porque no es así. La cultura celta, que se origina en las islas anglo, lo que sería en hoy tiempos modernos Inglaterra, la isla de Man, Irlanda, etc., no nada más estuvo ahí la cultura celta. La cultura celta se regó por todo lo que es el área indoeuropea, llegando hasta España, obviamente, a Portugal, y llegando también hacia el norte de África, todo lo que es Italia y Egipto. Y entonces, no es que únicamente sean de origen celta todas las fiestas, también tienen influencias germanas. Ostara, por ejemplo, la que tiene más influencia germana a todas las fiestas de la Rueda del Año. Y algunas, como ya había mencionado, tienen de hecho tintes indoeuropeos de un poquito de más lejos, incluso griegas, egipcias y romanas. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Ok, la Rueda del Año tiene en sí 8 festivales o 8 fiestas que se les denominan como Sabbat o Sabbat. Y la palabra Sabbat no es tan antigua, de hecho, es moderna, digamos, y se deriva de Sabbat, del viejo inglés Sabbat, del francés Sabbat, del latín Sabbatum, del griego Sabbaton, que quiere decir descansar. Obviamente, más conocida la palabra desde el hebreo como Shabbat, ¿verdad? Que los judíos ocupan mucho esa palabra. Y los neopaganos, pues la hemos adoptado también para definir nuestras fiestas. Así es que en la Rueda del Año tenemos 8 fiestas o 8 sabbats. Y esos sabbats a su vez se separan o se agrupan en 4 fiestas o 4 sabbats mayores y 4 sabbats menores. Los sabbats menores, casualmente, son los equinoccios y los solsticios. Que si uno se imagina una rueda, así literal, un círculo, y lo divides como si fuera un pie con una línea vertical y con una línea horizontal, las líneas horizontales son las que definen los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, y la línea vertical es la que marca los solsticios, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Esos vienen siendo los sabbats menores, que obviamente en el hemisferio sur se espejean, y el verano en el hemisferio sur es en diciembre y el invierno es en junio. Muy extraño, porque en el hemisferio norte sería exactamente lo opuesto. Y las fiestas mayores o los sabbats mayores, que son los que están en, digamos, contraesquina. Si tú te imaginas un círculo y ahora en vez de poner una cruz horizontal y vertical, vas a poner una X, 2 diagonales, y esas 2 diagonales marcan 4 puntos en la rueda, que son los sabbats mayores. Imbolc, que es predominantemente celta, Beltane, que también tiene tintes germánicos, Lunasa o Lamas, y obviamente la número uno para muchísimas de nosotras, muchísimas personas, que sería Samhain o Samhain o Samhain, que es el conocido Año Nuevo de las Brujas, o acá en Estados Unidos el famoso Halloween, que no es el Día de Muertos, pero cae muy cerca del Día de Muertos. Eso ya lo hemos hablado en otros programas. Pueden buscar mi programa del Día de Muertos, ahí donde explico todo lo que es el Día de Muertos y la relación que tiene con Samhain y por qué lo movieron la fecha, etcétera, etcétera. Pero no, en la Rueda del Año no está marcado el Día de Muertos, está marcado Samhain, y pues es uno de los sabbats mayores, es una de las fiestas mayores. ¿Qué es lo que está celebrándose en la Rueda del Año? Bueno, pues en la Rueda del Año, la mitología que se recopiló, la mitología que fue recopilada por Garner, es una historia de amor. Es la historia entre el dios y la diosa, y cómo a través de los mitos, a través de la mitología indoeuropea, nos van llevando por una historia de amor. Una historia donde, por ejemplo, el fin de año, en el fin de año, en Samhain, que es la última cosecha, estamos hablando de la muerte del dios, un dios que muere para renacer en Yule. Yule, que es el solsticio de invierno y el comienzo de la historia. Yule, en el solsticio de invierno, la promesa de que el sol renacido, el sol va a regresar, el sol va a volver, el dios Sol nace de la diosa, del vientre de la Gran Madre. Y comienza la historia. En Imbolc es un joven dios, es un infante casi, que está creciendo y está todavía lactando y dependiente de la tierra y de los cuidados de la Gran Madre. El festejo de Imbolc es uno de los pocos festejos que está muy relacionado a una deidad en particular. Todos los otros sabbats no están per se relacionados con deidades. Sin embargo, Imbolc sí está muy relacionado con el festejo a la diosa Brigid o a Brígida. Y también hay por ahí un audio muy bonito que hicimos para Saber Sanar con Cristian Ortiz, donde estamos hablando a profundidad del festejo del Sabbat de Imbolc. Pero volviendo a la historia, en Yul nace el dios bebé, el dios Sol. En Imbolc es un infante que está creciendo, que está todavía muy dependiente de la diosa madre. En Ostara, ambos, el dios y la diosa, se transforman en, digamos, jóvenes adolescentes. Está empezando a despertar la tierra. Por ahí está el mito de Perséfone, muy escondidito. Y el regocijo de la tierra renacida y de un sol que está creciendo y que está cortejando a la tierra. Beltane, el gran rito, Beltane, una fiesta que celebra la sexualidad, la fertilidad, el nacimiento de todo lo que está vivo en la tierra, y sí es una fiesta que está muy ligada a la sexualidad, donde en nuestra historia el dios y la diosa consuman su relación amorosa y hay vida por toda la tierra. En Lita, obviamente, que es el solsticio de verano, pues el dios está, el dios Sol y la tierra, la diosa tierra, están en su apogeo. El sol está más brillante que nunca y la tierra está más viva que antes. Ya para el otoño, que ya para cuando ya va a llegar el otoño, está la siguiente festividad que es Lunasa o Lamas. Casi me brinqué Lita, pero Lita es obviamente cuando está el solsticio de verano, que están en su apogeo. Y ya en Lamas o Lunasa, que la gente que lo llama Lunasa por el dios Lug, o Lamas, que sería la primera cosecha, el primer festival de abundancia, donde empezamos a ver ya los frutos nacidos de esta unión entre el dios y la diosa. Mabón, que es el equinoccio de otoño, donde ya empieza a llegar la oscuridad de la tierra, el conocido acción de gracias de los paganos o de los Wiccan, sobre todo acá en Estados Unidos se le dice que es el día de acción de gracias de las brujas, porque es el gran festejo, la gran festividad de abundancia, de prosperidad. Por cierto, dato curioso, relacionado a la diosa Fortuna. Ya ven que a mí me gusta mucho la diosa Fortuna, soy devota de ella desde hace muchos años. Y Mabón originalmente, y particularmente la fiesta de Acción de Gracias, tiene mucho que ver con los mitos de la diosa Fortuna. Y ya al final del año viene Samhain o Samhain, donde nuestro querido dios Sol pierde su fuerza, ya ha perdido totalmente el brillo, la luz, la tierra se está moviendo, el hemisferio norte está cada vez más lejos del Sol, y entonces es la muerte del dios Sol, el Sol que se esconde, que se va, y la tierra que se va a dormir. En esta historia de amor, el dios Sol se muere, la tierra se va a dormir, pero la tierra está embarazada con el dios que volverá a renacer en Yule. Así es que en esta historia de amor, en esta historia de fertilidad, de crecimiento, pues vemos reflejadas todas las estaciones y hay una trilogía muy extraña. Hay algo un poquito como extraño donde el dios padre es el dios hijo, parecido a otras mitologías, ¿verdad? Pero recuerden que los mitos son precisamente eso, historias que hemos creado los seres humanos para comprender aquello que de otra manera no podríamos comprender. También la historia del año o la rueda del año se puede explicar, o algunas personas la explican, con esa lucha interminable entre el dios del Ok King y el Holy King, el rey del roble y el rey del acebo, y estos dos reyes en una eterna lucha, luchando por la luz y la oscuridad. Y entonces el rey, siempre se me olvidan los nombres en español, perdón, en el solsticio de verano el rey del roble está en su punto máximo y muere en el invierno, y viceversa, el rey del acervo gana en el otoño y muere en el siguiente verano. Obviamente esas mitologías están narradas en varios documentos. Yo te invito, obviamente, les invito a todos y todas y todes, a todas las personas que nos escuchan, que se eduquen, que investiguen, que lean. Y sobre todo las personas que están en el hemisferio sur, que tengamos la conciencia de que pues no podemos tener un Santa Claus en la playa. Es muy extraño, ¿verdad? Pero así les toca a ellos. Que las fiestas están un poco revertidas para el hemisferio sur, pero que no se trata de la fiesta, no se trata de que festejemos la misma fiesta juntos. Se trata de que tengamos la conexión con la tierra, la conexión con lo sagrado, y de que vayamos observando las estaciones conforme van cambiando, y que tengamos esa introspección en nuestro ser, cómo voy yo evolucionando a través de las estaciones. Ya lo decía nuestro queridísimo Raymond Buckland, siempre y cuando tú tengas como base que esta es una religión de la naturaleza, ¿dónde está la divinidad en dualidad para crear como un dios y una diosa? Y que estamos festejando la rueda del año, la sacralidad de la naturaleza, como tú adornes lo que le pongas ahí arriba es acerca de ti, lo que tú, como tú quieras practicar. Yo les invito a todas las personas que nos estén escuchando que varios otros audios se han grabado, tanto en Saber Sanar como en Paganos del Mundo, particularmente Cristian Ortiz y su servidora Laura González. Hemos hablado de diferentes fiestas, del Día de Muertos, de Yule, de Imbolc, de Ostara. Hay varios audios, hay muchísimos libros, hay blogs. Yo aquí lo que vengo a darles, como de costumbre, es una probadita y sobre todo a compartirles desde mi experiencia lo que me enamoró a mí de las religiones de la Tierra en general, de la Wicca en particular, de la tradición de la diosa en específico, es estas religiones de la Tierra donde tanto lo divino masculino como lo divino femenino tienen tanta importancia. Porque tenemos obviamente los festejos solares, que son los 8 sabbats de los que ya hablamos, pero también tenemos los festejos lunares, que son la luna llena, la luna nueva, e incluso personas que festejan los cuartos lunares, y que el pai del tiempo, ese tiempo que vemos como circular, se divide y se divide y se divide y se divide, tiene muchísimas divisiones. Y cada una de estas divisiones, cada sabbat o cada esbat, te da la oportunidad de reinventarte, de renacer y de recrearte. Decía Scott Cunningham ¿Quieres encontrar a Dios? Siéntate en la naturaleza por 5 minutos. Observa la naturaleza. Ahí están todas las respuestas. Y yo creo que la sabia naturaleza nos recuerda que tenemos no solamente la capacidad, sino el derecho de no ser estáticos, de reinventarnos con cada sabbat, con cada esbat, o, ¿por qué no?, con cada sol nacido, con cada mañana y con cada anochecer. Espero que estés disfrutando mucho de tu religión, de tu espiritualidad de la tierra, que festejes este 22 de abril, el Día Internacional de la Tierra, a como le llames tú, a la diosa tierra, Gaia, Pacha, Coatlicue, Tonatzin, Madre Tierra, Brigid, Perséfone, Demeter, yo no sé tu tradición, en particular tú cómo le llamas a la tierra, o cómo la festejas, o cómo practicas desde tu individualidad la rueda del año, pero te deseo que festejes y que sepas que eres parte de la tierra, que todos los seres somos sagrados, que todos los seres somos parte de la creación y obviamente pues que la cuidemos, ¿verdad? Que cuidemos esta tierra para que podamos seguir viviendo en ella, y aquellas personas que tienen hijos, pues con más razón, ¿verdad? Que la cuiden para sus hijos, para dejar este legado en el mundo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Mi nombre es Laura González. Los invito a que nos sigan escuchando aquí en Paganos del Mundo. Obviamente vamos a tener, en este mes vamos a tener programas con Mónica Gobín. Vamos a tener otro programa también con Petrucia Finkler. Y obviamente que nos escuchen aquellas personas que son bilingües. En Lunes Lunáticos, el primer lunes de todos los meses es en español. Lunatic Mondays, el segundo y cuarto mes en inglés. Y aquellas personas que dominan el inglés, que pueden escuchar, obviamente, Nature Mystic o Nature Spirituality con Selena Fox, Circle Talk con Deborah Rose todos los 2 martes al mes, y Moon Magic con David y Janet Ewen 2 jueves al mes. Esto es Paganos del Mundo, parte de Circle Sanctuary Network Podcast, y me despido de ustedes hasta la próxima. Mi nombre es Laura González. Nunca olviden que se les ama. Bye, bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.